Bueno, Navarro, ¿cuál es la situación interna del peronismo? Porque desde afuera uno lo ve bastante complejo, ¿no? O sea, realmente muchos precandidatos o intenciones de precandidaturas a presidente, a gobernador, que parece que va uno, que va el otro, que uno acepta las PASO, que el otro no. ¿Cómo está la situación?
La realidad del peronismo, la realidad del peronismo es la realidad de la Argentina. La crisis del peronismo, la crisis del radicalismo, la crisis de todos los partidos políticos, pasa lo mismo en el ámbito sindical, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito empresarial. Es una crisis que tiene que ver con la falta de un proyecto, de un modelo, de una idea de una Argentina común. Creo que la mayoría de los argentinos, con mucha responsabilidad de la clase dirigente, no solamente la política, sino de la dirigencia de todos los estamentos de poder institucional y poder fáctico de nuestro país, nos hemos quedado en el siglo XX, que está ahí cerquita, 20 años, pero en esta dinámica, en este mundo que avanza a una velocidad segundo a segundo, 20 años muchísimo. Y seguimos discutiendo los temas del siglo XX y no tenemos ni siquiera un diagnóstico del mundo, de la región y de la Argentina de 2019, pensando en una Argentina del 2050. Entonces, si usted en su casa o su familia, alguna de sus nietas, sobrinas, hermanas, su esposa, amiga, propone, surge el tema del aborto, yo le garantizo que enseguida, si son 6, 7 personas, hay un bloque celeste y un bloque verde. O si están viendo televisión y se habla de la pistola Taser, aparece la mitad son punitivistas y la mitad son garantistas. Digo mitad, a lo mejor es 70-30, pero enseguida hay posiciones y firmes, duras. Sale el tema de Venezuela y alguien quiere defender a este nuevo presidente, Guaidó. Vos sos un yanqui, sos un... O dice, bueno, Maduro, pero fue votado. Vos sos la dictadura. Es muy difícil poder hablar, no digo hacer, hablar cuando ya... Bueno, vayamos al fútbol. Si
Sí,
hablamos de
ni hablar,
fútbol,
ni hablar, sí.
bueno, hablamos de la selección, Messi es un...
Ahora,
¿sí?
¿por qué sucede siempre eso? O sea, ¿por qué el argentino, y digo cuando hablo argentino, estoy abarcando, digamos, a toda la clase dirigente, hablo de sindicalistas, políticos, todo como decías vos, Chino, ¿por qué no se puede poner uno de acuerdo en dos, tres, cuatro, cinco puntos esenciales para el crecimiento del país, como lo han hecho todos los países que luego han crecido, que se han desarrollado? Eso es lo que uno no puede entender. A través de los años, la historia vuelve a repetirse. Mi muñequita Lucy Rubia dice el tango. Bueno, y esto es exactamente lo mismo.
Primero, para poner un dato, sobre todo para los más jóvenes, Argentina siempre tuvo estas discusiones, ¿no? Cuando uno ve, lee un libro, ve una película, o alguno que vivió la década, el gobierno del primer Perón, algún abuelo, algún querido viejo nuestro que nos cuenta, ya sea opositor a Perón o peronista, cuenta que se discutía en la mesa, que había un debate, o Ford y Chevrolet, o Boca y River. Después el rock y el tango, siempre hubo Argentina, hubo discusión, pero en aquella época había un modelo de nación parecido. Si usted toma el pensamiento de Perón, de Frondizi, de Illia, y voy a decir el nombre de un dictador, de Onganía, usted va a observar que los cuatro tenían algo en parecido.
Por eso
Pensaban
hablo de eso, de un
industria,
norte.
la idea de una industria pesada, por supuesto el peronismo, el desarrollismo y el radicalismo eran más distributivos en cuanto a al PBI. Onganía expresaba un sector de economía más concentrada, uno era más democrático, otro era más, bueno, hijos de la dictadura. Pero había un modelo de trabajo, de Estado presente, nadie se le ocurría discutir si había que privatizar YPF. Hoy eso no existe. Como usted bien dijo, en otras partes del mundo eso se resolvió. Pero la resolución del modelo que tiene Brasil o Chile o Estados Unidos o Alemania, salvando las enormes distancias entre Alemania, Estados Unidos,
Sí,
Brasil
por
y Chile,
supuesto.
no resuelve la justicia social. Si usted va a Estados Unidos, se encuentra con 50 millones de pobres. Si usted va a cualquier país europeo, por supuesto Alemania es muy fuerte, es muy sólido, pero en otros países europeos, usted va a Londres, una capital hermosa, y se va a sorprender la cantidad de gente que en pleno centro de Londres duerme en la calle. Es decir, no hay hoy un modelo económico que contemple al 100% de la población de ese país.
No,
¿por qué?
La perfección no existe.
No, pero no es un problema de perfecciones, porque hoy prevalece un modelo financiero que genera ganancia el dinero solamente donde el dinero puede especular. Y cada vez los emprendimientos productivos, las grandes fábricas, van desapareciendo, no en Argentina, en Japón, en Estados Unidos, en Italia. ¿Usted se acuerda de lo que era la planta de Fiat en Turín?
Sí.
Uno ve una película, un documental, miles de trabajadores. Bueno, eso no existe más. Hoy el Fiat se arma en Rumania. ¿Usted se acuerda de lo que era Detroit, la ciudad automotriz por excelencia de Estados Unidos? Usted va a Detroit y se encuentra con una ciudad quebrada y todas las grandes plantas que donde se fabricaba Ford, General Motors, Chrysler, no existen más. Pero lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa... Hoy, toda la robotización, la tecnología,
sí,
la modernidad arrasó con el trabajo.
Sí, hay una reestructuración.
Pero no surge un trabajo productivo, sino que, por lo contrario, se destruye el trabajo todos los días. Entonces, bueno, está bien, navarro, chino, pero estamos en Argentina, ¿cómo resolvemos el problema de Argentina? Bueno, primero entendiendo que no podemos manejar categorías del siglo pasado, que hoy generar trabajo implica tener mucha audacia y mucha imaginación. Como primer acuerdo que deberíamos hacer todos los partidos políticos, todos los sectores empresariales, la sociedad en su conjunto, es que valoramos los planes sociales, valoramos la UH, la Asignación Universal, como una medida de emergencia en momentos de crisis, pero no pueden ser políticas de Estado. Nosotros tenemos que salir del plan social, tenemos que salir de la UH, tenemos que salir de cualquier tipo de ayuda del Estado para generar trabajo genuino.
Bueno, pero cuando uno sale a decir eso, automáticamente hay muchos sectores que salen a criticar rápidamente esos dichos.
No es malo que se critique, lo importante
es
que
después podamos... No, pero criticar fuertemente, cuando hablo de criticar estoy hablando de enfrentamiento.
A mí no me asusta el debate fuerte. Uh-huh. En la medida que tengamos capacidad de resolver una síntesis y hacer algo. Del año 83 que asumió Raúl Alfonsín a la fecha, y uno reivindica la democracia más que nunca, pero no puede desconocer que del 83 a la fecha tenemos más pobres. Sí. Menos educación, menos seguridad, tenemos menos actividad económica, más injusticia. Entonces, en algo nos estamos equivocando, la clase política, la clase empresarial, los sectores de poder de Argentina. Quizás llegó el momento de sentarnos a discutir un modelo de Argentina donde cada uno va a defender sus intereses. ¿Qué es la política en definitiva? ¿La democracia qué es? Un sistema que no es el mejor, es el menos malo, pero es el que conocemos para poder convivir civilizadamente, con reglas, con leyes, con normas, donde podamos resolver los conflictos. La democracia busca resolver conflictos mediante el diálogo, mediante la institucionalidad, mediante el voto popular y no mediante los tiros, no mediante guerra. Uh-huh. Ese es el avance de la humanidad.
Sí, sí.
La democracia resuelve conflictos. ¿De qué? De plata y de poder. Y de derecho. Pero siempre hay una puja de plata. Acá y en cualquier parte del mundo. Lo que queda claro es que Argentina es una nación rica con un pueblo pobre. Y Argentina debe ser una nación rica con un pueblo que no sea pobre. Después, en esta Argentina donde no haya pobre, habrá algunos que tendrán más plata y otros que tendrán menos plata. Acá en Bolívar habrá un productor de 200 hectáreas que vive dignamente y uno que tiene 2.000 hectáreas que va a vivir mejor. Y otro que administra 10.000 hectáreas porque alquila las 5.000 y 5.000 son propias, que le va a ir mucho mejor. Pero el de 200
lógico.
Hectáreas...
Y que es totalmente lógico.
Tiene que vivir bien. Por y supuesto. El herrero del pueblo tiene que vivir bien. Y el zapatero del pueblo tiene que vivir bien. Y esté en su radio no solamente tiene que ejercer la libertad de pensamiento, sino que también tiene que vivir dignamente.
Chino,
bueno, eso no es imposible de construir si entendemos que hay que salir de la pelea que nos propone Macri. Si Macri propone pelea,
¿para
venganza,
la pelea la propone Macri solamente?
La propone Macri. Pero no es Macri, es Trump, es el modelo conservador del mundo.
Pero
si usted escucha a Bolsonaro,
sí.
Escucha a Macri, escucha a Trump, va a encontrar un discurso parecido. ¿Y es culpa de lo que pasa? ¿De la política? de los pobres y de los inmigrantes. Y después van apareciendo. Si el problema de la educación son los docentes, si el problema es el trabajo, es el salario de los trabajadores. Si el problema es el campo, y bueno, no se modernizaron. Siempre hay un culpable. En vez de asumir que hay responsabilidades compartidas,
sí, por
hay un sector del peronismo ligado al kirchnerismo duro que le es funcional a ese debate y se planta en el reino a cambiar golpe por golpe con Macri. Entonces cometemos el error de discutir la corrupción en términos de Calcaterra es más chorro que Lázaro Báez. Eso es una locura. Eso primero que no es cierto. Y segundo, que no se debate así los temas. Menos malo. Tenemos que debatir a ver quién es bueno. Y sí, si ha habido errores o ha habido delitos, la justicia los debería investigar. Por supuesto, uno aspira a una justicia... A ver, yo no creo en la justicia independiente 100%, pero sí creo en jueces honestos, que además hayan leído la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, según el fuero que se desarrolle, y que fallen a derecho. Yo no pido... no pido nada mágico, sino que tome una decisión de acuerdo a lo que dice la ley, que a la persona que está acusada le den la posibilidad de defenderse, que haya, es decir, un proceso que respete los plazos legales, una legítima defensa, y que entendamos, sobre todo los grandes medios de comunicación, que todos somos inocentes mientras no se prueba lo contrario. Eso dice nuestra Constitución.
Sí, estoy totalmente
de acuerdo. Y además dice que ante la duda, usted es inocente. Entonces, sí, si no nos gusta la Constitución, bueno, yo no la quiero cambiar, porque me parece que este momento no es para discutir la Constitución.
Sí.
Pero si algún sector de poder, como usted los ve a veces en el Grupo Clarín, en La Nación, enseguida la persona que es acusada ya es culpable, y los periodistas lo dicen, yo creo que Stornelli es inocente. Cuando se demuestre su culpabilidad, diré que es culpable. Pero también creo que cualquier acusado del gobierno que nosotros integramos es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, trato de medir con la misma vara.
No, es totalmente lógico que así sea, ¿no? Indudablemente debe ser medido todo con la misma vara y demás. Y aparte de eso, bueno...
Entonces, para redondear.
Sí.
Pero tal, usted va a editar esto.
Una
el
pregunta,
peronismo menos, sí, sufre la crisis que sufre la sociedad argentina y que sufre la política en el mundo.
Está bien.
Todos los partidos políticos están en crisis. Cuando digo el mundo, me refiero a Europa y América, uh-huh, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra historia. Yo no puedo opinar en detalle de China, ni de Asia, ni de África, porque
puedo hablar
en general, pero no conozco. Sería un chanta si opinara. Apenas ya, por ahí, opinar de Europa, si en general ya me excedo. Pero uno ve que el Partido Socialista Francés está en crisis, que el Partido Demócrata Norteamericano está en crisis, que el PT brasileño está en crisis, que el Partido Socialista Español está en crisis.
Bueno, y dentro de toda esta crisis, dentro del PJ, ¿en qué lugar se ubica el Chino Navarro? ¿Acompañando qué sector?
Yo formo parte de una organización política social que se llama Movimiento de Vida,
sí,
que ha cumplido orgullosos 12, 13 años, que somos hijos del 2001... porque el 2001 implosionó los partidos políticos y no nos recuperamos del 2001. Por eso es más fuerte el liderazgo de Cristina que del peronismo. Por eso Carrió puede armar 4 o 5 partidos en 10 años y Carrió sigue siendo importante. Por eso Cambiemos es Macri. No es que Macri está subordinado a Cambiemos. Por eso el radicalismo está en una crisis parecida a la que está el peronismo. Por eso partidos históricos como el Partido Socialista o el Partido Comunista, que eran partidos nacionales, están arrinconados en alguna provincia o son una sombra de lo que fueron. Yo integro el peronismo como movimiento, soy conducción de la nacional, soy uno de los integrantes del PJ a nivel nacional, soy congresal nacional, soy congresal provincial, pero creo que es más importante el movimiento, que es el peronismo que está en la calle, el peronismo que a lo mejor no va a una unidad básica, que no tiene un cargo, pero que tiene una cultura, tiene una historia. Y tenemos un candidato que es Felipe Solá. ¿Por qué creemos que Felipe Solá? Primero, yo conozco 3 dirigentes que han dicho que han tenido el valor o la decisión, queremos ser candidato. Urtubey, Agustín Rossi, 4, Guillermo Moreno y Felipe Solá. Y si me olvido de alguno, pido disculpas.
¿Pichetto?
Pichetto no lo ha dicho con claridad, pero vamos, si quiere suma Pichetto. Después, tenemos a Labaña, que quiere ser candidato, dice, pero si todos se bajan.
Sí.
Esto es como que yo pretenda que Jimena Barón, quiero salir con Jimena Barón, pero quiero que me llame por teléfono. Ni mi teléfono tiene, y si lo tuviera tampoco me va a llamar. Es decir, cualquiera persona que uno quiere tener una relación, yo quiero hacerme amigo suyo. Uh-huh. No, yo si quiero ser amigo suyo tengo que pasar por la radio, saludarlo, buscar la forma de conectarme con usted. Uh-huh. ¿Por qué voy a esperar? Yo quiero que este señor sea amigo mío y voy a esperar en mi casa que usted me llame. Si tengo voluntad, tengo que salir a convencer, mire, no es una paso, no sería buena, construyamos consenso, uh-huh. Yo me ofrezco para ese consenso. Pero eso de decir por los medios que yo voy a ser candidato si Massa y Cristina se bajan, me parece muy ingenuo y me parece que no se mide la gravedad de la crisis que tiene Argentina. Argentina necesita una persona que mande, que decida, que tenga un liderazgo, por supuesto, en un marco democrático, consulta, uh-huh. Con equipo, sin autoritarismo, sin creerse que es el que sabe todo. Después Cristina no sabemos si va a ser candidata, ¿no? Tampoco lo decide, manejará su tiempo como corresponde. Bueno, Felipe dijo que quiere ser candidato. Entonces le preguntamos por qué quiere ser candidato. Y lo que él dice coincide mucho con lo que pensamos nosotros. Primero, la crisis que vamos a encontrarnos el 10 de diciembre del 2019, más que una herencia, es una hipoteca y una sentencia de remate de la Argentina, porque la deuda con el fondo es inlevantable, impagable. Entonces necesitamos un dirigente político que alguna vez haya administrado una crisis parecida. Felipe nunca fue presidente, porque fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la peor crisis que recordamos, que es el 2001. Y no es que fue gobernador porque quería, él era vicegobernador, Rucau salió corriendo, le tiró la provincia por la cabeza y se encontró con la provincia y tuvo que gobernar. Y gobernó con dignidad, gobernó con firmeza, no administró la crisis, la resolvió con menos plata, con menos recursos institucionales que los que hay hoy. Intentó y logró empezar a reformar la policía bonaerense y generar una nueva política de seguridad para la provincia de Buenos Aires, cosa que nadie se animó a hacerlo. Después, por estas paradojas de la política, alguien que vino del mismo partido que Felipe llegó para poner de ministro de seguridad a Stornelli, que es Daniel Scioli. Llegó y cambió todo lo que Felipe había hecho. En favor de Scioli fueron muy poquitos los que criticaron esa decisión. Con lo cual digo, para... porque uno cuando da nombres pareciera que el responsable es Scioli, digamos, uh-huh. En el peronismo de la provincia y en la democracia de la provincia, todo el mundo se cayó la boca y vio cómo se tiraba por la borda la única experiencia seria, concreta, de reformar la política de seguridad. Además, Felipe, de administrar la crisis, de gestionar bien la provincia de Buenos Aires, entiende que el futuro gobierno es un gobierno de emergencia y de transición. Que el que llega presidente no es para construir la Argentina de los 100 años, el tercer movimiento histórico, nos quedamos hasta que duela, no. Es ser presidente 4 años, emergencia, transición, y sentar las bases centrales, trabajo, educación, honestidad, para que haya un consenso de todos en el marco de la unidad nacional. El que gana tiene que convocar a todos. Si después usted no quiere venir, yo le voy a insistir varias veces, voy a su casa, le voy a golpear la puerta para que venga. Ah, si no quiere venir no lo puedo obligar, pero el presidente y su equipo tienen que hacer el esfuerzo de que todos vengan a discutir una Argentina para que podamos resolver el tema del trabajo eliminando la pobreza, la educación para construir igualdad, seguridad, poner la honestidad en valor, ubicarnos en el mundo para que tengamos una política económica donde nuestro sector agropecuario exporte mucho más, pero con valor agregado. No podemos exportar trigo, exportemos harina, no podemos exportar maíz o sí, cebada.
Eso se viene diciendo hace años.
Y hagámoslo. Llegó el momento de hacerlo, no de decirlo. Exacto. Generemos en el interior de nuestra Argentina ciudades verdes con industria ligada a la alimentación, pero que ponga valor agregado, que le genere ganancia al el dueño de ese producto, pero que ese dinero luego, consecuencia del trabajo y del valor agregado, pueda distribuirse genuino y con justicia en la localidad, en la región, en la Argentina. Y finalmente, Felipe tiene un dato a favor que no es poca cosa. Es un hombre honesto. Fue 6 años gobernador, fue ministro, ocupó altos cargos. Y usted ve dónde vive, vive muy bien, pero vive con mucha austeridad. Si usted se da cuenta que es un hombre que no se ha servido de la política. Y eso hoy es un valor. Por eso Felipe es nuestro candidato. Pero estamos abiertos, por supuesto, a escuchar ideas, propuestas. Si surge un candidato con más consenso, queremos acompañar, porque lo importante es rescatar a la Argentina. No a Felipe, ni a Cristina, ni a Lavagna, ni a la Cámpora, ni a Levita, ni al peronismo, sino a la Argentina. Y si no hay consenso, qué mejor que ir una paso. el pueblo puede votar, puede escuchar las distintas propuestas, yo le acabo de sintetizar las nuestras, puede venir otro y decir propuestas mejores. Bueno, y usted va a escuchar, por ahí se compromete, quiere participar, va a una plaza, discute, aporta sus ideas. Es muy grave esta crisis para dejarlo en manos exclusivamente de la política. Requerimos de las mejores hombres y mujeres de nuestro pueblo.
Cortito, y para terminar, porque sé que se tiene que ir ya de aquí de Bolívar. ¿Es posible o casi imposible que Cristina y Alianza Federal PJ vayan juntos?
Es difícil, pero no es imposible.
¿Qué condición se tiene que dar? ¿Que Cristina no sea candidata?
No, tiene que haber primero voluntad de sentarse en la misma mesa.
Sí, bueno.
Lavagna,
eso desde ya.
Cristina, Felipe, yo diría dos dirigentes sindicales que se expresan en la idea política de Cristina, de Felipe, de un sector de la CGT que apuesta más al trabajo, dirigentes sindicales que también apuestan al trabajo pero pivotean más cerca de la idea Lavagna o más a Urtubey, 6-7 personas, no se requiere una multitud. Primero la voluntad de sentarse y verse la cara, sin televisión, sin fotos, sin operaciones, que puedan charlar con franqueza. ¿Qué Argentina queremos? ¿Cómo nos ayudamos a ganarle a Macri? Porque Macri, si llega a ganar, se quedan muchísimos años más. Pero lo más grave es que va a gobernar para 15 millones de argentinos. ¿Eh? Bolívar me decía ayer, estuve con el intendente. El intendente me decía, yo lo elogiaba, y él me decía con preocupación, yo lo elogiaba por su anticipación, el 60% de su presupuesto está destinado a políticas sociales. Bolívar, que es una ciudad, es una zona económicamente importante, no es que es una zona pobre en términos económicos, en términos de producción.
Bueno, a nivel nacional más o menos estamos en la misma.
Pero claro, pero hay provincias o zonas no tan favorecidas como es Bolívar, con una riqueza agropecuaria importante. Sí, sí. Cerraron casi más de 150 negocios. Esto habla, te estoy hablando de la ciudad de ustedes, de Bolívar, imagínense, sí, sí. Eso en cualquier ciudad o pueblo o localidad del país. Bueno, eso Macri lo va a multiplicar por 2 o por 3 si llega a ganar. Imagínese una Argentina para 15 millones, agroexportadora, sin valor agregado, cebada, trigo, producto, materia prima, servicios, porque se requieren servicios, poca industria y mucho plan social, y si ganan, la represión, porque hay un sector de la sociedad que legítimamente pide orden, pide presencia de las fuerzas de seguridad, y el gobierno aprovecha ese reclamo legítimo para ponerse, hacerse el Bolsonaro, el Trump, y reprimir. Van a reprimir. Y estalla en la historia, ¿eh? Si usted ve de Rivadavia para acá, los sectores económicos que hoy representa Macri siempre hicieron lo mismo. Nos endeudaron, nos sacaron toda la plata que podían, porque usted fíjese cuando aumenta la nafta, cuando aumenta la leche, cuando aumenta la carne, cuando aumenta el gas, cuando aumenta la luz. ¿Quién cree que se lleva esa plata? Grupos económicos muy concentrados, de capital financiero internacional, muchos de ellos amigos de Macri o familiares de Macri, que se la llevan para afuera. Y por último, planes sociales. Por eso el gobierno no le interesa fomentar, dice que capacitan a los titulares. Mentira, no hay posibilidad de capacitar porque no hay lugares donde capacitarlo. Miente descaradamente el gobierno nacional cuando dice nosotros queremos que los titulares, los planes sociales se capaciten. ¿En dónde? Es como que yo tenga 100 chicos y digo yo los quiero educar para que sean grandes jugadores de fútbol y no tengo una cancha. Entonces lo hago jugar a la Play. No, así no van a aprender a jugar al fútbol. Para cambiar esto hay que construir una gran unidad. No alcanza con el peronismo, ¿eh? Hay que convocar a buenos radicales. No buenos radicales, a radicales que coincidan con nosotros. Ni siquiera con el peronismo, con cualquier mujer y hombre de a pie que si usted lo cruza en la calle. ¿Cuánta gente se cruza usted en la calle que dice yo lo voté a Macri y no lo voto más? Usted se lo deben decir porque usted es una persona conocida en Bolívar, tiene la posibilidad de comunicarse.
Bueno, a mí me dicen muchas cosas. Me dicen eso, me dicen lo contrario, me hablan de Cristina, bien, sí, mal.
O sea,
hay absolutamente de todo. Lo que yo me pregunto, y lo que pasa es que no quiero estirarle mucho tampoco la entrevista más, lo que yo me pregunto es cuándo los dirigentes, y hablo de dirigentes, hablo de sindicalistas, políticos y demás, tienen que entender que hay periodos que se terminan. Y cuando, aunque sea por ley, si no es por, digamos, por motus propio, van a darse cuenta de que deben realizar un periodo o dos periodos y retirarse, irse a su casa o ser asesores, pero de ninguna manera seguir en la carrera de querer eternizarse. Por ejemplo, hablamos de sindicalismo, 20, 30, 40 años aferrados al sillón del sindicalismo, a ese tipo de cosas creo que también habría que cambiarlas de alguna forma.
Yo le dije que la Constitución establece, hablando del tema de corrupción, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ante la duda uno es inocente. Uh-huh. A quien no le gusta que cambie la Constitución.
Yo no hablo de culpable de nada.
¿Eh? No, quiero decir, la Constitución hay que cambiarla, pero este no es el momento. No hay serenidad, bueno. No hay tranquilidad para pensar una... Porque una Constitución es una ley que no va a regir 50 años.
Sí, por supuesto.
Se puede modificar cada 30, 40 años. En la emergencia se puede modificar mañana. Sí, sí. Pero tiene que haber voluntad de consenso. Uh-huh. Hoy hay voluntad de pelea. Uh-huh. Pero yo coincido con usted. Yo, en una Argentina ideal, no en esta.
Sí, sí.
Dentro de 10 años, si se pudiera discutir la Constitución con seriedad, con responsabilidad, sin sacar ventaja chiquita para un partido, para un grupo, a lo mejor hay que volver al periodo de 6 años, sin reelección. A lo mejor el que quiere ser presidente tiene que dejar pasar un turno. O a lo mejor hay que pensar en el sistema norteamericano, que es presidente ya no lo es más. No lo sé cuál es mejor. Pero yo coincido con usted que no se puede... Ahora se ha puesto límite a las reelecciones a intendente, a legisladores. Sí. Me parece bien que un legislador o intendente no tenga más de 2 periodos. Por supuesto, si tiene vocación política, podrá seguir haciendo política en otra instancia.
Pero por supuesto,
me parece bien que se, que se regule, que no haya liderazgos, no solamente en los sindicatos, en ninguna organización de la sociedad civil, eterno, aunque tenga el voto, porque uno le puede decir, mira, a mí me votan en mi gremio,
sí.
A mí en el Rotary me votan.
Eso es lo que dicen todos.
A mí en la Unión Industrial me votan a mí, es cierto, puede ser incluso...
Eso es lo que dicen todos. Pero todos los sindicalistas dicen, pero a mí me votaron.
Está bien, pero no solamente hablemos de los sindicalistas, hablemos de los empresarios.
Sí, sí.
Hablemos de organizaciones que son muy importantes en la formación de opinión, aunque sean privadas. Hay que buscar mecanismos de equilibrio de poderes, y sobre todo hay que construir una democracia donde la mujer y el hombre de a pie no solamente vote cada 2 años, sino que lo involucremos, que le demos la posibilidad de decidir sobre el presupuesto municipal, sobre cómo se los padres de una escuela, cómo se administra el dinero de la cooperadora o la ayuda que viene de la provincia para ver en qué se va a gastar, qué hay que arreglar. Pero esto también implica que como ciudadanos asumamos un compromiso importante. Le sugiero que averigüe en las escuelas de Bolívar cuántos padres están vinculados a las cooperadoras.
Y cada vez menos.
Bueno, cuando yo tenía...
Si no están involucrados muchos con sus propios hijos, menos van a estar involucrados con las cooperadoras.
Bueno, también entendamos, para ser justo con los padres, que hoy la vida es tan compleja que hace que uno a veces ni tenga tiempo. Hay padres, no solamente en el Gran Buenos Aires, en Bolívar, que se deben ir con los nenes durmiendo y vuelven con los nenes acostándose, porque tienen que trabajar todo el día. Pero quiero decir que hay que buscar un lugar donde los padres de esa escuela puedan ser parte. Usted tiene que no invitarlos por nota, hay que buscar la forma de interesarlos, que administrar el dinero de esa escuela hace el baño, el gimnasio, el gabinete, el laboratorio, hace la educación de su hijo.
Sí, por supuesto.
Es decir, tenemos que cambiar tiene que ser una democracia más participativa, una democracia donde el intendente, los diputados, el gobernador, el presidente entienda que ejerce un poder que le prestamos, pero que queremos saber en el día a día qué hace. Y además, cuando yo hablo de poner la honestidad en valor, significa que tiene que haber un control de los actos de gobierno en tiempo real. Y también esto va para los empresarios, va para los sindicatos, va para los medios de comunicación. Tenemos que ser honestos y parecerlo, porque a veces no alcanza con ser honestos si uno no lo demuestra, porque hay mucha desconfianza de la sociedad hacia la política. Yo le decía, bueno, a usted la gente le va a decir que votó a Macri y está arrepentida. Y usted agregó, me dicen otras cosas. Yo también comparto. A mí también me dicen de Cristina, bueno, de usted, del Movimiento Evita. Hay críticas, interpelaciones, enojos. Pero lo que le está diciendo la gente en ese enojo, en esa interpelación, o en ese reclamo que yo también escucho mucho, que antes no escuchaba, únanse, no se peleen más, júntense, sáquennos de este lío, porque se dan cuenta que Argentina... Estamos en un barco que va a ser un iceberg. Lo que cree Macri es que el iceberg se va a hundir. No, nosotros vamos a chocar ese iceberg. Por eso es imprescindible ganar la elección y que Felipe Solá como candidato, y si hay otro, mejor que sea otro, pero que lo podamos discutir entre todos, el timón lo tuerza, no nos choquemos el iceberg y vayamos a un puerto seguro donde cuando bajemos haya trabajo, haya educación y haya honestidad.
Navarro, muchísimas gracias. Muy amable por pasar por aquí por la radio.
Muy rico los mates. Gracias a usted.